El Nido de la Garza, hoy con Mariano. Mariano Osorio.
Qué felicidad volver a verte, querida.
Felicidad Monique. La mía. Hablábamos Mariano y yo cuando ahorita que llegó, de que nos estábamos justo acordando de la última vez que platicamos así sentados en una entrevista y nuestra vida cambió muy radicalmente en 10 años, la vida de ambos.
Sí, es correcto, sí.
Creo que todavía te entrevisté en una casa en la que hoy ya no vives y en una vida en la que ya no vives tampoco.
Así es.
Tete vivía, en aquella época ni siquiera sabíamos que Tete estaba enferma.
Sí, fue un periodo, este último periodo de los 10 años de los que hablas, de cambios muy importantes en mi vida, en mi trabajo también, en la vida de mi familia. Pero de un enorme crecimiento, Mónica, de un gran crecimiento. Y de verdad que esto, si hay algún propósito en poder compartir esta experiencia contigo y con la audiencia, es el decirles que eventualmente todo va a estar bien, que no pierdan la fe ni la calma, todo volverá a estar bien, pero hay que dar los pasos correctos, primero el 1, después el 2 y después el 3. Eso es una regla básica.
Sin duda. 17 años en la lista de los líderes más influyentes de México, Mariano. Eso es un peso sobre los hombros, difícil de llevar a veces, ¿no? Yo creo.
Sí, depende un poco cómo lo vivas. Yo trato, ¿sabes qué? De disfrutar mucho el camino, de disfrutar el paisaje, de saber que lo importante muchas veces no es lo que uno dice, uh-huh, sino lo que uno escucha de la gente que te sigue todos los días. O sea, yo creo que verdaderamente el secreto de este negocio no es el de hablar bonito, sino saber escuchar a tu audiencia, tener una capacidad enorme de observación y ser sensible a lo que está pasando.
Sí, claro.
Ahí es en donde está la clave para poder ejercer un buen liderazgo. Lo demás lo vas sorteando sobre la marcha, es mi opinión.
Así es. ¿Dónde estás hoy, En una edad donde uno tiene que tomar decisiones de muchas cosas, de cómo vas a querer seguir esta segunda parte de tu camino. ¿Dónde sí te encuentras tú, Mariano?
Qué interesante pregunta. Fíjate que hay algunas cosas que tengo muy claras hoy. La primera, profesionalmente, creo que me encuentro en uno de los puntos más importantes de, uh-huh, mi carrera, uh-huh, desde el punto de vista creativo, desde, uh-huh, el punto de vista de exploración, uh-huh. Sí estoy en uno de los más importantes. Me siento muy contento haciendo lo que hago en la radio. Sí tengo un programa muy largo, para la gente que no sabe, pues dura 7 horas y media. Y se transmite de lunes a domingo por los últimos 24 años. Este año cumplimos 24 con ese horario. Aunque en la estación yo ya llevaba otros añitos más. Estoy educando a 3 adolescentes, que por fortuna son muy buenos chavos. Están estudiando, el mayor está terminando de estudiar, los otros dos están igual en la prepa. Entonces estoy en ese proceso sin que te esté pintando la vida perfecta. O sea,
sí,
cuando
no,
dije
hombre,
tres adolescentes.
Claro, y además ahora sí que tú como de película, como papá soltero.
Sí.
O sea, te tocó un momento muy complicado para empezar a recibir la noticia de que Tete, tu compañera de tantos años, la madre de tus hijos, tenía cáncer. ¿Cómo recibes esa noticia?
La noticia es devastadora para los dos. Porque pasan dos cosas que me gustaría puntualizar. La primera es que uno piensa que esas cosas le pasan a otros, pero no te pasan a ti.
Así.
A ti esposo, a ti mujer, a ti quien sea. Oyes, lees las estadísticas, llega el mes de octubre, que es el mes rosa, y entonces se tapiza de esta, sí, comunicación el país entero, ¿no? O el mundo entero. Sin embargo, pues nunca te va a agarrar bien parado. Dos, no hicimos nada mal. Tete tenía sus chequeos anuales, veía a su doctor, llevábamos una vida bastante normal, bastante, uh-huh, hasta saludable, te diría. Tres, cuando detectó que había algo anormal, uh-huh, en uno de sus senos, pues evidentemente lo primero que hicimos fue ver a su doctor.
Uh-huh. Al ginecólogo, claro.
Grave error, porque el especialista en cáncer es el oncólogo.
Sí, claro, no, pero tú cómo vas a saber ginecólogo que esa bolita puede ser un quiste, no necesariamente una bolita de cáncer.
Correcto. Así es que yo hoy lo que pienso es que hay que descartar desde lo más alto hacia lo menos importante. Mm.
Esa fue la primera lección que te
dejó. Si yo volviera a vivir esta situación hoy, lo primero que haría sería visitar a un oncólogo, buscar una opinión de un oncólogo. Porque el ginecólogo en ese momento lo que hizo fue decirle, esto, no hombre, es una bolita de grasa.
Te la quito.
¿Cómo crees? No te preocupes, relájate, ponte unos fomentos de agua caliente. Y entonces, como escuchas lo que quieres oír.
Claro.
¿No? Te tranquilizas y vas a hacer lo que te dice el médico. Pasaron un par de semanas y el tema no
mejoraba.
No mejoraba. Uh-huh. Así es que lo volvimos a ver a él. Confiábamos mucho en él. Él había traído a nuestros tres hijos. Uh-huh. Y la segunda respuesta fue, estás muy estresada. A ver, Mariano, llévatela a la playa unos días de vacaciones para que se relaje. Eso es otra cosa. Y entonces se van perdiendo días que son muy importantes. El nivel de estrés crece de una manera importantísima. Hay incertidumbre. ¿Cómo te sentiste? Imagínate que te avientan en un tobogán gigantesco, oscuro, pero te ponen una venda y no sabes en qué momento va a parar ni a dónde vas a caer, ¿no? Esa es un poco la sensación. Hasta que llegas al lugar correcto para tener el diagnóstico correcto y entonces comenzar con los protocolos correspondientes.
¿Y llegaron tarde?
Llegamos, pues sí. Sí, porque ya estaba en una etapa avanzada, en una etapa 4.
¿Se lo reclamaste al médico?
Sí. Al que se me ponía enfrente yo le reclamaba, ¿no?
A la vida.
Sí. Después entiendes que no es contigo el asunto, que no es un tema personal y que son cosas que pasan y que tienes que atender. Y nos enfocamos de una manera muy positiva.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Justo a trabajar eso. O sea, no perdí tiempo en lo demás.
Independientemente de eso, es que sí estamos hablando de una negligencia médica que hizo perder un tiempo fundamental.
Claro, pero también tengo que decir esto. En el mismo círculo de los médicos hay un cierto nivel de
protección.
Uh-huh.
Cierto.
Iba a usar la palabra colusión, pero lo dejaré en protección.
Y es colusión. Hay que llamar las cosas por su nombre.
Y lo podemos entender también.
Sí.
O sea, es muy triste verlo desde mi lado, pero hay un cierto nivel de sentido común en lo que te estoy diciendo. O sea, solo te digo algo que para mí fue representativo y lo comento en términos de siempre hay que investigar más. A Teté, volviendo a tu pregunta, llegaron tarde, le dieron 2 años de vida acá en México. Vivió 10 con una extraordinaria calidad de vida, extraordinaria. Viajes, comida, cenas.
Normal.
Rico. Yo te diría que los últimos 2 meses, ¿no? Todo lo demás, normal.
Imagínate.
Pero no se atendió en México. Esa fue la gran diferencia. Es muy triste, pero es muy revelador lo que estoy diciendo también.
Sí. Y te debe de haber sangrado emocionalmente y económicamente.
Sí, por supuesto. Sí, sin duda.
Hay que decirlo.
Sin duda. No estoy blofeando con el tema. Lo que te estoy diciendo es dónde estamos parados ante una enfermedad que es cruel, que no perdona.
¿Cómo lo hablaste con tus hijos? ¿Cómo lo hablaron con sus hijos en ese momento?
Eran muy chiquitos. Contesto directamente tu pregunta. Solo lo necesario cuando era necesario, al nivel de cada una de sus edades.
¿De sus edades?
¿No?
¿Qué edad tenían?
Pues no sé, Regina tendría 2 años, 1 año. O sea, Alejandro 4, 5, Mariano 8, 9. No sé, muy chiquitos.
Me imagino que debes de haber pasado por momentos de mucho miedo. Cuando sabes que todos los escenarios son posibles, aunque tú eres un hombre muy positivo y eres muy echado para adelante, pero eres muy realista también. Y gracias a eso es que has podido conseguir todo lo que has conseguido y eres el comunicador que eres. Y me imagino que en ese ser realista, a lo mejor alguna noche o muchas solo, decías, puedo perder a Teté y me voy a quedar con 3 niños. Uh-huh. Te daba miedo.
De esos 10 años, yo te diría que 9. Esa lógica no
entraba en tu cabeza. No estaba, o sea, tú decías, tenemos que librar.
A ver, te platico un dato. Cuando una persona cruza los 5 años después de haber tenido un protocolo médico exitoso uh-huh. y no hay indicios de que la enfermedad haya regresado, te vas a algo que le llaman remisión.
La remisión, claro. ¿No?
Que no es un alta, pero es como...
Te estuvo en remisión.
Ese es el punto al que quiero llegar. Yo contaba los días, porque se iban a cumplir ya esos 5 años. Y venía una cita nuevamente con su médico. Había que viajar. Y me acuerdo que le dije, vete tú con tu mamá. Yo me quedo a trabajar y mejor armamos el super viaje de verano, porque uh-huh. hay que celebrar esto. Uh-huh. Ella había ido a ver al médico por un tema gastrointestinal. Uh-huh. Uh-huh. Le hicieron algunos estudios y le dijo, al final el doctor le dijo, no sé qué tienes.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Pero lo que sí sé es que con tus antecedentes, estos marcadores no están bien. Ve a ver a tu oncólogo, ¿no? Entonces empieza otra vez el torbellino y ya habrás imaginado que en medio todo el tema de la medicina alternativa y el consejo y el libro y las oraciones y lo que se te ocurra, todo, a todo le entramos con mucha fe. Entonces le dije, no va a ser nada. O sea, vete. Y nos hacemos el super viaje de verano. Entonces, en lo que ella se va, yo estoy preparándome para hacer una fiesta, para celebrar los famosos 5 años, yo estando seguro de que iba a irse a remisión. Y pues la mala noticia fue que no se fue a remisión. Que
tenía una metástasis.
Exactamente, había registrado el regreso de la enfermedad y que venía complicado el tema. Entonces, vuelve a comenzar el ciclo. De otros 5 años, prácticamente.
¿Y cómo recibe ella la noticia?
Muy mal, o sea, muy, muy mal, porque es un golpe... No es que físicamente se sintiera distinta de una semana a otra. El tema era mental y emocional.
Tú eres una persona que te dedicas a levantarle el ánimo a las almas muy desesperanzadas. Por eso creo que es tan exitoso, son tan exitosos tus espacios, tus libros, tus conferencias. ¿Cómo te la levantabas a ti? ¿Cómo se la levantaban entre ustedes en ese momento?
Viendo hacia adelante y reconociendo...
Pero de veras sí. Nunca te... O sea, no había un momento en el... No había momentos de miedo para ti. Pues es que me parece como...
Pero no eran predominantes. O sea, sí había momentos... O sea, tomar el vuelo para ir a ver al médico y a ver
con qué
noticia nos encontrábamos era momentos de mucha incertidumbre, pero también eran momentos de rezar mucho, por ejemplo, para mí. Uh-huh. De enfocarme en pensar. Uh-huh. Porque justo eso, Mónica, yo no ni me doy golpes de pecho, ni voy a misa todos los domingos, uh-huh. ni...
Pero eres un hombre de fe.
Pero soy un hombre de fe. Y creo que cuando ya no tienes nada de dónde agarrarte. Cuando te dicen que todo está perdido, cuando te dicen le queda 2 años de vida, y entonces sientes que el mundo, o sea, se convierte en un precipicio gigante, hay algo de donde te puedes sujetar, y esa es la fe. Y eso es lo que sí me ayudó. Por eso, aunque aparentemente para algunas personas pudiera sonar como un falso positivismo, ¿no? O un cuento que yo me inventé, la verdad es que le doy gracias a Dios que Tete tuvo 10 años más de vida, yo tuve 10 años más esposa y mis hijos tuvieron 10 años más mamá.
¿Cómo fue la despedida de Tete? O sea, una vez que ya se dieron cuenta que la batalla estaba perdida, porque ya tus hijos estaban más grandes, porque para ti venía un reto importante, porque eres un hombre con muchísimo trabajo. Imagínate quedarte con 3 niños chiquitos a los que no nada más hay que educar y llevar a la escuela y todo. Hay que cuidarles la emocionalidad. Están perdiendo a su mamá.
Sí.
Y tú estás perdiendo a tu pareja, a tu compañera. O sea, también estás tú por delante, ¿no?
Hoy me es más fácil hablar del tema en términos de la experiencia que ya tengo. Uh-huh. Y te diría en retrospectiva. Uh-huh. Uno, hay que confiar en el proceso. Nada pasa de hoy a mañana. O sea, el proceso te va enseñando mucho. Vas aprendiendo, vas midiendo la temperatura de las cosas y vas entendiendo que hoy estás de un mejor humor que mañana, que hoy te sientes mejor que hace 4 días. Uh-huh. Y entonces empiezas a surfear, ¿no? Como bien lo dijiste el otro día. 2, como lo dije antes, y esto es 100% verdad, con una gran calidad de vida, hasta que los últimos 2 meses ya estuvieron bastante, bastante raros. Yo estaba tomando una terapia. Yo nunca había tomado terapia.
¿En serio? Tú júramelo.
Sí. Sí.
Nunca lo hubiera creído. Yo pensé que tú hubieras ya recurrido a terapia hace muchísimo tiempo porque te autoexploras mucho.
Exacto. Sí. Y terminé yendo a terapia con un psiquiatra muy, muy, muy bueno. O sea, muy bueno, me ayudó mucho. Uh-huh. Y terminé quedándome yo porque en realidad yo la estaba llevando a ella. Ya empezaba a ver situaciones que no estaban muy cómodas, digamos, ¿no? Yo la sentía intranquila, yo la sentía triste, de pronto estábamos hablando menos. Después de 10 años, o sea, creo que no soy tan malo en lo que hago, porque me alcanzó para 9 años de un gran acompañamiento de todos los días, las 24 horas, en donde mi estilo de vida se modificó. O sea, yo no hacía nada, absolutamente nada que tuviera que ver ni con clientes, trabajo, familia, lo que me diga. Nada más allá de 10 minutos de mi casa. Esa fue la regla que imperó. Y si viajaba, viajaba con ella y viajaba con mis hijos. O sea, como que adecuado.
No, modificaste totalmente.
Y me funcionó perfecto. ¿Y sabes qué me dio? Eso me dio mucha paz. Oye, que queremos ver si nos puedes entrevistar o reunirnos o tal. Sí, en tal lugar. Tal día, tal hora. Se volvió mi super prioridad. Uh-huh. Y eso es lo que me da la paz de poder platicar hoy contigo. ¿Cómo fue la despedida? Hicimos un viaje muy lindo. Hicimos un barco con los niños. Y disfrutamos mucho, mucho, mucho el día. A todas horas, todo el tiempo. Pero en las noches no salíamos a platicar.
¿Y de qué hablaban?
De todo. A partir de... yo ya no voy a estar. Se abrió la conversación y eso sí fue muy duro para mí al principio. Ella fue muy, muy, muy inteligente, muy, muy valiente, muy clara. Y fue acomodando cosas que al principio yo no me daba cuenta y después empecé a notarlas como lo haría un buen ajedrecista. A colocar las piezas en el lugar correcto, en el momento correcto, hasta que hubo un punto en donde sí noté que ella estaba preparando el camino sin ella. Y entonces no dije nada. No, ya dejé de oponer resistencia a eso y pensé, me voy a preparar. O sea, esta oportunidad no la voy a volver a tener. Claro. Y eso fue lo que hice. Así es que hablábamos mucho cuando regresamos de ese de ese viaje. Fue un viaje divino, divino, divino. Lo pasó muy bien, lo disfrutó mucho. Y checa el poder de la mente. Cuando lo subimos al avión para regresar a México, ya se empezó a no sentir bien.
¿Cómo preparaste a tus hijos? ¿Ellos también se prepararon como tú en ese viaje?
No. No, no. Volviendo a la idea central de confiar en el proceso, volviendo a la idea central del acompañamiento de un especialista, en el caso de la terapia que yo tenía, creo que en una situación así necesitas preguntarle a la gente que sabe.
Claro, ya estaban en terapia todos, entonces.
Ellos todavía no, pero yo sí, preguntando opiniones sobre
cómo hablar.
Lo que quisimos siempre evitar era que los niños estuvieran en la casa, o sea, que llegara tú a mi casa, quien sea, y que hubiera un elefante rosa con,
en la sala, ¿no?, que todo el mundo hace como que no ve. Claro.
Nos hiciéramos güeyes todos. Entonces, sí, eso no pasó. Mamá tiene esto, estamos en este proceso, vamos a ver al doctor. ¿Qué dijo el doctor? El doctor dijo esto, necesita más medicinas. ¿Por qué no tiene pelo, mamá? Porque el medicamento que está curando a mamá,
se le cayó el pelo.
Pues, tan fuerte que pues, hizo que esto, pero le va a volver a crecer y le volvió a crecer divino. Son 10 años de preguntas de niños de más chiquitos a menos chiquitos. Y bueno, pues el cierre de la historia, creo que no hay mucho que agregar. Regresamos finalmente a México y nos fuimos al hospital a una revisión y empezamos nuevamente este pimponeo con los médicos, ya en este caso con especialistas, donde empiezan a salir cosas adicionales. O sea, el organismo empieza a dejar de funcionar de manera correcta. Pero pues hay que volver los ojos a la realidad. Cuando alguien te dice, oye, ya estamos en la etapa final de esta historia por la que has caminado junto con Tete por 10 años.
No, y que tanto soñaste y que tanto trabajaste por construir. Sí. Porque tú, incluso me lo decías, tú querías la foto donde estaban los niños, mamá, papá,
el perro, el gato,
todo, o sea, toda la foto perfecta, y la conseguiste y te tuviste que conformar con perderla. Tuve que entender que era una parte, o sea, que era un escenario posible, y sucedió.
Y sucedió, y entonces te das cuenta de que eso va a pasar. La fe no se
también
pierde, la guardia no la bajas.
No, pues ¿cómo te vas a dar tiempo de bajar la guardia? Si tienes uno de 10, uno de 12 y uno de 16, imagínate.
Y de pronto viene la pregunta, oye, ¿ya tienes resuelto lo?
Sí, claro, tu sistema de vida nuevo.
No, una casa funeraria, o sea, ¿a dónde vas a llamar? ¿O quién es la persona que va a hacer esa llamada? Y dices, espérame, o sea, pero es que mi esposa me está esperando en mi casa. Yo hasta el final pensé que sí podíamos darle la vuelta a la historia, porque además los oncólogos decían, yo tengo muchas opciones. O sea, todavía tenemos, muchos caminos a tomar para poderle darle la vuelta a esta historia. El tema es atenderlo del hígado. Y el hepatólogo decía, no, yo esto lo estabilizo, pero yo veo que está avanzando la enfermedad principal. Y yo pensaba, qué poca madre, porque pues, uno le dice que más bien es responsabilidad del otro y el otro dice que es responsabilidad del otro, y yo veo que las cosas no están funcionando bien. Y entonces, de la mano de esta guía que te platico, pues, empezaron a llegar las preguntas clave en el momento correcto. A partir de, suponiendo que en algún punto Tete se pudiera ir, lo que tú tienes que hacer es abrazar a tus hijos. ¿Quién va a llamar a la
funeraria?
Ya está contratado el plan, como se llame. ¿Qué va a pasar con tu trabajo en ese momento? ¿Ya pensaste que eres un personaje público y que te van a empezar a llegar?
O sea, ¿sabes que te puso en el camino de la aceptación?
Sí, totalmente. Tendrías que tener preparado un comunicado en el que A, B, C y D, y entonces tú puedas estar atendiendo lo que tienes que atender. Y eso es lo que sucede. Te voy a decir algo. Cuando hicimos Historias Engrasadas, tú y yo, y aquí está este equipo,
el equipo
de ese programa. Tete ya estaba enferma.
Sabes que me lo imaginé.
Y nos echamos, o sea, no sabes el estrés. El estrés que fue, porque yo estoy de este lado y lo entiendo. La insistencia de la producción, tu insistencia, de que tenía que aparecer Tete en ese programa.
Sí.
Fue muy grande el nivel de presión y muy grande su amor hacia mí, que me dijo, solo porque se trata de ti, voy a aparecer en el programa, porque apareció con peluca. Sí. Entonces era, créeme que era un tema, créeme que era un tema. Esa es una de las muchas formas en las que me demostró lo importante que yo era para ella. Otra que le voy a agradecer toda la vida.
Y yo te fíjate lo que me estás revelando ahorita. Yo te agradezco mucho a ti que en ese momento hayas uno aceptado hacer esa entrevista. Yo me estoy enterando ahorita. Yo no sabía. Me imaginé que posiblemente Tete, o sea, una vez que ocurren los hechos, me imaginé que posiblemente Tete ya podía estar enferma. Pero nunca me imaginé, o sea, no lo sabía de cierto.
Correcto.
Y esto también habla de que tú quisiste hacer ese programa y ella por ti quiso hacer ese. O sea, creo que para nosotros todos.
Sí, yo tenía ese compromiso contigo y yo entiendo la presión de ese lado, entiendo muy bien. El final de la historia por el que me preguntabas también está lleno de significados porque... Fíjate cómo son las cosas. Nosotros nos casamos un 18 de noviembre. Uh-huh. El aniversario de mi programa de radio, ese programa largote, es el 22 de noviembre. ¿Okay? Pasamos nuestro aniversario en el hospital, nuestro aniversario 21, el día 18. Uh-huh. Y pues bueno, ahí dormíamos, el 18 del aniversario, 19, 20, 21. 21 en la noche, amaneciendo 22. Tete ya en una situación muy, muy, muy comprometida, muy comprometida. De pronto se despierta en la madrugada. Yo me despierto súper asustado, pensando lo peor en ese momento. Y entonces, así asustado, en pijama, me acerco, le tomo la mano y le digo, ¿necesitas algo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y me dijo algo que es uno de los regalos más hermosos que me dio. Además de mis hijos, claro. Me dijo, tranquilo, no te preocupes. Sé que hoy es el aniversario de tu programa. Muchas felicidades, eres lo máximo, tal, tal, tal. Nunca te haría algo así. Pues pasó, yo pensando
mil cosas.
O sea, que era innecesario el susto y tal. Ella fallece al día siguiente. Ella se va el día 23. Pero realmente esta voluntad de decir, no te voy a hacer eso. O sea, no me voy a morir el día del aniversario de tu programa. Sé que es un día muy importante para ti. Y aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar. Y decir ahora sí, la despedida más tierna que te puedas imaginar. O sea, yo podría hacer una película de eso y la gente no creería lo hermoso y lo pacífico y lo lindo que fue ese momento en donde cerramos ese ciclo. Y yo creo que ya está constantemente presente en mi vida y en la vida de mis hijos.
Está en tus hijos, de entrada. La tienes todo el tiempo ahí.
Tendría muchos elementos que... difícilmente podré probar para decirte que se hace presente en nuestra vida de mil maneras muy lindas. Muy, muy, muy lindas. Y con eso me quedo. Con eso me quedo.
¿Cómo retomaste la vida o cómo pudiste crear una normalidad ahora con esta nueva vida? Como un papá solo, con tres niños, organizando una vida laboral llena de compromisos. ¿Cómo fue?
De poco a poco, con claridad.
¿Te ayudó? Ahí sí, ¿quién te ayudó?
Ahí sí fuimos a terapia todos. O sea, uh-huh. A cada quien le busqué a alguien que pudiera ayudarle. Uh-huh. Hasta donde cada uno de mis hijos pudo. En el entendido de que no se puede forzar una situación así. O sea, no puedes obligar a alguien a estar en terapia si no quiere estar. Otro de los grandes consejos que me sirvieron en ese momento, porque además me dijeron, cuando ellos lo necesiten, te lo van a pedir. Pero si fuerzas la situación, entonces no va a haber manera de que se les pueda ayudar más adelante. Y así pasó. Entonces, al principio encaminamos hasta que dijeron, ya, papá, ya, ya, yo ya no quiero ir con esta persona, ni yo con aquella otra. Y pasó el tiempo, pasaron los años. Vi primero uno, después la otra. Me dijeron, oye, quiero hablar con alguien. Busqué la mejor referencia, la mejor opción. Van caminando muy bien. La escuela les da una estructura increíble. Soy un papá muy presente. Sí trabajo mucho, pero trato de trabajar el doble o el triple que cualquier persona, creo, en mi medio podría hacer antes de que ellos regresen de la escuela.
¿Quién es la figura materna para tu hija? Porque los dos mayores son pues, dos chavos. Pues, con su papá siempre hay como un entendimiento, pero la figura materna en ciertos momentos para las mujeres es muy importante.
Yo pensaría que la figura femenina, más que la figura materna, la figura materna sigue siendo Teté. En términos de una figura femenina, hay más de una. O sea, te diría que están las tías, abuelas, que están las abuelas, aunque están en una edad y en un canal distinto, lo son. Tenemos amigas cercanas, amigas de la familia. Somos una familia muy bendecida en ese sentido, muy que nos han, desde el día uno hasta el día de hoy,
apoyado
mostrado
muchísimo.
Mucho cariño, en muchos sentidos.
Y tú, Mariano, ¿dónde quedaste tú? ¿Dónde quedaste tú como hombre, como pareja? Tu vida personal, pues también tiene que rehacerse.
Sí, sí.
A lo mejor no necesariamente con igual, pero ajá. ¿Lo has pensado?
Sí, sí lo he pensado. Yo creo que no todavía es el momento, pero no tengo tema. O sea, no estoy guardando un luto eterno. No tiene que ver con eso. No. Mira, ¿te acuerdas de la frase nada más allá de 10 minutos de mi casa?
Sí.
Ok. Eso implicó decir no a muchas cosas para poder estar donde tenía que estar y donde quería estar. Y tener la paz que hoy tengo. Bueno, estoy en esta etapa de, hijo, voy a usar una palabra que no hace justicia al sentimiento, pero se va a entender, de revancha. Me puse un poco en pausa yo, en términos profesionales, y ahora soy un tráiler sin frenos en una bajada, pero felizmente te lo digo. O sea, estoy construyendo cosas nuevas, estoy disfrutando mucho el camino. Me metí con mucha alegría a hacer un podcast que quiero que me cuentes de tu podcast también.
Sí, Antifrágiles. Sí, pero te metiste un podcast increíble porque ya no ustedes de saber, no sé si ya los que ya lo hayan escuchado, pero me decías que es ficción.
Sí.
Y tú representando a un narcotraficante, Mariano Osorio.
No, o ya sea, ves que los narcos no dicen flores, ¿no? O sea, no dicen reflexiones.
Imagínate,
decir.
A ver, cuéntame.
Creamos una historia original, se llama La Tercera Ley de Newton. Está ya en todas las plataformas, fue increíble, se estrenó y no creíamos lo que estaba pasando.
¿Y por qué es la tercera ley de Newton?
En el fondo, el mensaje, antes de que todo el mundo diga, ay, pero ¿cómo? Más de narcos. Justamente lo que pretende Valente Suárez, que es el personaje principal, que forma parte de un cártel, él es el yerno del líder del cártel supremo, es tomar el control y el poder de ese cártel a través de muchísimos mecanismos llenos de giros inesperados, adrenalina, explosiones, cosas increíbles. Para destruirlo. Porque él no quiere dejar esa herencia maldita a sus bebés.
Sí, claro.
Entonces, tiene un diseño de audio increíble. Por eso te decía, escúchalo con audífonos o en una bocina inteligente, porque la bocinita del celular no aguanta esa producción. Y es diseño de audio de cine.
Y eso te mete en una dinámica de trabajo y de creatividad y de todo completamente
es otro
diferente.
Trabajo. Sí. Es otro trabajo en términos creativos es muy, muy, muy feliz lo que estoy haciendo. Me demanda demasiado tiempo.
Pero te tienes pago por trabajar. Pues, pero si a tú.
Pero, ¿sabes qué? Al igual que tú con esto que estás haciendo, que te felicito.
Gracias.
Es un legado para las próximas generaciones de comunicadores. O sea, tus entrevistas, tu esfuerzo, tu calidad, tu preparación, porque ponerse frente a una cámara o a un teléfono, como ahora se hace.
Sí.
Pues sí, cualquiera, pero alcanzar el estándar de calidad y de prestigio que tienes tú, eso no lo hace cualquiera. Y eso justo pasa con este tipo de programas. Más allá de quién se siente aquí. Y eso es lo que estás haciendo. Y estás generando una dinámica distinta. Y eso es un poco lo que yo quiero hacer. Dejar obras completas con un sello característico con el que en algún momento algo va a suceder. Pero hoy por hoy, sí tenemos la responsabilidad de no decirle al mundo, pues, ¿cómo va? El mundo está en manos de la generación de cristal y a ver cómo nos va en el futuro, ¿no? No, las cosas...
Hay que decirlas como
por algo tienen que hacerse de cierta manera.
Me parece que eres un experto en contrastar. Es algo que te gusta y lo podemos ver cuando, sobre todo en tus pláticas y en la forma en la que te aproximas a las audiencias. Tienes un gran sentido del humor, de repente ya te... O sea, creo que en los últimos años, fíjate, los últimos años particularmente también ya escucho a un Mariano mucho más suelto en ese sentido, ya no nada más el motivador o el motivacional, sino también el que hace travesuras con el micrófono y eso está muy rico. Pero te estoy diciendo esto porque si ibas a elegir no el bueno de la historia para contar en una historia como en tu podcast, es decir, si ibas a elegir un villano, hay muchos tipos de villanos. Uh-huh. Y eliges narco. ¿Por qué un narco?
¿Por qué un narco? Primero, porque es una narración muy retadora para mí. O sea, es el antimariano. O sea, lo que en el radio, mi programa, bueno, los que han escuchado mi programa saben que tengo una persona que se llama Chupoman, uh-huh, y Chupoman es un antimariano. Bueno, acá... En una historia perfectamente bien escrita y muy cuidada, estoy haciendo una narración que me reta mucho a mí, pero que también sirve de una plataforma de denuncia a lo que estamos viviendo hoy en el país, a lo que hemos normalizado en el país, y que, a diferencia, no puedo decir que de todas, pero sí de la gran mayoría de las series de narcos que existen en donde se hace apología a la violencia y sí, los claro, glorifican, esto va justo en el sentido contrario. Y quien termine de escuchar las dos temporadas, finalmente serán dos temporadas, de esta historia, se va a quedar con un mensaje muy importante respecto a esta denuncia de la que estamos hablando.
¿A quién...? ¿Quieres que le llegue el mensaje?
Porque, a todo el
mundo. No, te lo pregunto porque uno de los principales problemas, tú lo sabes muy bien, que tenemos en este momento y sobre todo en muchas entidades que viven un narcoestado, porque hay que decir las cosas como son, pues la cooptación de jóvenes en el crimen organizado es... O sea, se ha elevado en unos porcentajes escandalosos. Estás hablando un 400% del 2015 al día de hoy. Y eso es terrible. Yo creo que el mensaje tendría que llegarle a esos jóvenes que ven esas series y entonces dicen, ay, pues yo quiero esas viejas y yo quiero ese coche y yo quiero esa cantidad de lana en el banco y esos viajes. Más que a los adultos que a lo mejor han vivido pues en Tamaulipas, en Veracruz, en Sinaloa, donde pues hace muchas décadas que es normal.
No sé si subestimamos a toda esta nueva generación y a los que siguen. Uh-huh. Y a los que siguen de los que siguen. Uh-huh. Esta es la parte más triste para nosotros como país. A los que siguen de los que siguen. Porque... A mí me da la impresión, Mónica, todo mundo sabe, incluyéndolos a ellos, que eso termina mal. Uh-huh.
No, no hay manera, o sea, de terminar bien.
No hay manera de ser lo suficientemente tonto como para no entender que eso va a terminar mal. Sin embargo, frente a eso lo que tienes es una realidad tan triste que pese a que saben que va a terminar mal, esa sigue siendo su mejor opción. Porque la otra es vivir muriendo de hambre.
Así es, y esa es una realidad del país. Eso es,
Ese es un verdadero problema.
Muy duro, sí.
Entonces, volviendo a la pregunta de a quién quiero, pues sí, quiero que llegue a ellos y a todo el mundo, pero quiero generar una reflexión parado desde otro lugar. O sea, la narración a través de un personaje como Valente Suárez justo nos lleva de la mano a las entrañas de ese mundo, a las tentaciones, a los cotos de poder que hay al interior de esos cárteles, a la manera en que el dinero se vuelve solamente como una unidad de cambio de cosas y no tiene ningún valor.
Pero ni
aunque lo compra todo, pero tu vida tampoco. Y sin embargo, este cuate tiene un propósito superior a todo eso. Y lo vas acompañando y vas desarrollando una relación de amor y odio tan fuerte y tan adrenalínica en cada una de las historias que se cuentan en los capítulos y que termina siendo un gran producto, o sea, una gran, gran, gran apuesta.
Oye, ¿cómo te ha caído a ti la creación de las redes sociales? Cuando platicamos la última vez no existían Twitter, no había Instagram, no había nada de eso. La comunicación era directa como lo hacíamos tú en el radio y en la tele. Hoy tenemos otras miles de plataformas. Yo no sé cómo te has aproximado tú a este nuevo mundo que nos dio las redes sociales.
He ido de puntitas y en silencio.
Sí, ¿verdad?
Porque, y mira que va a sonar la respuesta chafa, pero sí estoy tan enfocado en mi trabajo de todos los días. O sea, si hago un show de 7 horas y media.
Sí. Pues, ¿a qué horas vas a estar? Pero sí, ¿tienes a alguien que te haga un community manager o alguien que te
sí,
está...?
Sí, pero de un poco tiempo hacia acá. Mm. Hace 9 años dirijo la estación. Entonces, sí, tengo que ver con todos los programas, con la parte...
Con la música, con
la
todo.
Programación musical, los invitados, con la parte de mercadotecnia, con el tema de ventas, ver clientes. Entonces, es un trabajo muy absorbente. Que me paga muy bien en términos de audiencia, de que le va muy bien, de que sigue siendo una marca exitosa. A eso me refiero con la paga, ¿no? Entonces, eso me absorbe mucho. Y siempre fui dejando como para después el tema del mundo digital. Hasta que...
Me encanta porque es que nunca has dejado de ser ese comunicador tradicional de la radio. No te saliste de ahí, a pesar de que a todos nos empujó las redes sociales hacia las redes sociales.
Sí, no, yo no sentí la necesidad ni la urgencia. Y ojo.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Estaba enfocado en la salud de mi familia. Así es que esa era la prioridad por encima de todo lo que mencioné antes. También cuenta. Pasa después todo lo que hablamos. Vienen estos cambios importantes en mi familia. Y entonces decido... que cuando dé un... O sea, tienes que abrir Twitter porque tienes que abrirlo, porque todo mundo tiene Twitter. Pues ábremelo y el Instagram.
Y hazte cargo.
Y entonces así fue funcionando. Después con una agencia, luego con otra. Y nunca me... Es más, hoy te puedo decir con esta franqueza que hay personas que podrían decir, es que no se entiende cómo tiene tanto éxito en el radio. O sea, tiene tanto... O sea, es un fenómeno de ese tamaño. pero
y está medio ausente
acá. No seguidores en las redes, pues porque hay que dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo, porque no es un trabajo de medio tiempo, porque tienes que crear contenidos que a la gente le interesen y porque es un trabajo de tiempo completo. Sí. Así es que el año pasado, a principios del año pasado, dije, ok, hagamos algo. Pero algo que valga la pena. Y por eso
A principios del año pasado.
Empecé a construir este podcast que nos dio... Yo no tenía idea de cómo funcionaba, pero sí sabía qué quería hacer, pero no sabía cómo insertarlo en el mundo de los podcasts. Uh-huh. Spotify México. Lanzo los primeros 3 capítulos y después 1 por semana de la tercera ley de Newton. Primera semana de haberse lanzado, se va al 4º lugar de podcast de ficción y al número 34 de un universo de 12,000.
Por supuesto, Mariano, pero es que Mariano Osorio es Mariano Osorio. No, tienes esa voz.
No lo digo por eso, te lo prometo. No lo digo por eso. Pues, pero lo que quiero hacer es hacerlo bien. Entonces, es que deberías de entrevistar a artistas.
Pero está increíble que sea un reto. O sea, imagínate a estas alturas para ti y que digas, me reta.
Sí, claro.
O sea, esto es un reto.
Eso es lo que me gusta. Y entonces estaré explorando nuevas cosas. Ya tengo la nueva historia, ya totalmente lista. Vamos a empezar a grabar. Se llama Simbiosis en el Bajo Astral. Uh-huh. Es una historia de terror, terror, terror. Y ahí estoy trayendo actores. Y ahí voy a hacer una narración tradicional, sí.
Claro.
Y eso me tiene muy contento, muy contento.
Pues es que tú que eres una persona de radio de toda la vida, pareciera que hubieras nacido ahí, en una cabina de radio, el podcast es un paso hacia, o sea, es algo donde te debes de sentir muy cómodo. Porque usas tu voz, porque usas tu creatividad, porque usas lo que más te gusta hacer.
Pero vendrá lo demás, o sea... No. Vendrá salirme a la calle con una cámara, tener una aproximación con la gente. Hay que ver qué y cómo.
Y ya estás preparado, Mariano, porque no es lo mismo que te escuchen, que te vean en espectaculares o en anuncios en la calle con la cara de Mariano. Bueno, te ven, pero más bien eres el acompañamiento de escucha. Salir y enfrentarte al público, a la audiencia con una cámara, pues... No, no es lo
tiene,
mismo.
Tiene su chiste. No, lo entiendo.
También no, pero me refiero, estás preparado porque tú eres muy cuidadoso de mantener esa dosis de misterio en la identidad de Mariano. Y si ya te vas a salir tú con cámara a decir, pues ahora rompes esa cuarta pared de alguna manera,
mi
¿no?
reina, tengo 53 años. No tengo nada a que temerle. Y eso empieza por, ¿y si no jala?
Pues no jalo.
No pasa nada. No pasa nada.
Así es que,
sí, estoy pensando en hacer un programa que se llame Historias Marianizadas.
Eso, muy bien.
Uno que salga los sábados, que se llame Marianazo. Que se quite la camisa, que se ponga el pantalón. Pa, 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 pa.
Oye, está algo padrísimo.
Ah, no, que ya había un sabadazo. Bueno, a ver,
bueno.
¿Qué
hacemos?
Marianeando.
¿También?
Marianeando. Podríamos hacer...
Que se cuide la Chapoy.
Estoy disfrutando el camino. Soy un hombre feliz.
Se te ve.
Que vive en paz. Porque ojalá esto le pueda servir a alguien. Porque muchas personas pueden estar pasando el momento por el que yo pasé.
Sí.
Y yo no quiero que lo vivan de la misma manera sin estar preparados. Hablo de esposos, hablo de papás o de hijos o de esposas. Y volvería a decirles lo que les dije al principio. Eventualmente todo va a estar bien. Tienes que estar en donde debes estar. Y tienes que aprender a vivir y a fluir con compasión, con entendimiento, con amor, para poder tener esa paz. Yo no podría estar tranquilo sin que me esté poniendo de ningún tipo de modelo, porque me salieron muchos demonios. Y por fortuna llegué a tiempo a donde tenía que llegar. O sea, te digo que yo llevé a Tete un día a terapia y le dije, ya hasta aquí me alcanzó. Se me acabó el positivismo y ya las reflexiones ya se me olvidaron. Entonces, vamos, y al final me dice el terapeuta, el doctor, te pido un favor. Dígame, doctor. Te veo la próxima semana. Dije, a la madre, pero ¿por qué a mí? Si yo se la traje a ella. Y entonces me acuerdo de la carita pícara de TTD. Ya ves que no era conmigo la cosa. Y él dijo algo muy cierto. Él dijo, ella tiene muchas cosas con las cuales está lidiando ahora. Vamos a trabajar contigo y con uno de los integrantes de la familia con que empecemos a trabajar, se altera el sistema. O sea, el sistema empieza a funcionar de una manera distinta. Claro. Y eso fue lo que hice. Entonces, hay que estar ahí, hay que tener la conciencia tranquila. Las cosas se viven y se pagan aquí. Y que de verdad les juro que no vine aquí ni a dar reflexiones, ni a dar consejos, ni a moralizar, pero me tocó pasar por un camino, que es un poco lo que hablábamos de tu podcast. Sin ser ejemplo ni referente de nadie, pues de pronto te puede servir lo que a mí me sucedió o lo que te pasó a ti.
Totalmente.
Yo y creo luego que no además, sabes ni a quién preguntar.
Sí, claro. Yo creo que totalmente. Y además, pues al final, que es un poco el objetivo de este espacio, cuando están comunicadores sentándose, contando su historia, porque pues yo siempre digo, no somos máquinas de dar noticias, no somos máquinas de dar entretenimiento, somos seres humanos, que al igual que quienes nos escuchan o nos ven, nos pasan cosas, nos reta la vida, y hay que echar para adelante, ¿no? Entonces son historias que también merecen la pena que contemos, las nuestras.
Sin duda. ¿No? Así es, y que sigamos platicando.
Y que sigamos platicando. Vida. Mariano, me encanta siempre platicar contigo. Eres muy aleccionador, siempre lo has sido, es un regalo. Y por supuesto, con el mismo interés de siempre, vamos a seguir observando y aprendiendo de tu creatividad y de tu siempre salirte de tu sitio de confort. Eres un ejemplo.
Y de tu luz, querida Mónica, de la luz que nos vas dando en la medida que vas abriendo nuevos caminos. Y te felicito a ti, felicito a tu equipo increíble porque
gracias.
Porque esto hay que seguirlo haciendo.
Hay que seguirlo haciendo.
Tenemos otros recursos para hacerlo y Mónica Garza, pues nada más hay una. Eso es algo importante.
En el camino andamos, mi querido. Hoy con Mariano. Hoy el nido de la garza con Mariano. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí.
También. Muchas gracias. Muchas, muchas. No le prestes la panza porque se
no.
puede.
No nos salir ha dejado otro. De pedorrear la perra.
Corte.
Gracias.
Qué bonito.
Gracias,
oye, ya mucho. Ahorita mismo me voy a meter a un.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.